Apocalipsis capítulo 3. Voy a leer todo el mensaje a la iglesia de Sardis una vez más, versículos 1 al 6. Dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En nuestro meditar en estos mensajes a las iglesias de Apocalipsis, encontramos al Señor dirigiéndose a los creyentes, a la iglesia, a la comunidad de creyentes. Y encontramos diversas situaciones. Entre ellas encontramos creyentes que Dios les dice, pues tienen celo, tienen... No pueden soportar a los que se dicen ser apóstoles y los han hallado mentirosos. Tienen sana doctrina, pero han dejado su primer amor. El Señor les dice, arrepiéntanse. Encontramos otros cristianos que están pasando por sus tribulaciones. Y el Señor les dice, como la iglesia de Esmirna, yo conozco tu tribulación. Yo la conozco. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y el diablo pondrá a algunos de vosotros en la cárcel, ¿verdad? Serás perseguido por 10 días, pero el Señor le promete que ha de estar con ella, con esa iglesia, con esos creyentes. Encontramos luego la iglesia de Pérgamo, a una iglesia que está permitiendo, dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. También a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces, el problema con esta iglesia es que estaban permitiendo ciertas cosas y ciertas personas que estaban afectando a esa iglesia. Pero se ha mantenido fiel, dice, aún en los días de Antipas, ¿verdad? Cuando fue muerto este hermano Antipas, y se ha mantenido fiel, pero está reteniendo esto. Luego, más adelante, tenemos a la iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira, tenemos otro problema con esta iglesia, es que se ha permitido que una mujer, que se le llama Jezabel, enseñe y seduzca a sus siervos del Señor a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y el Señor ha tratado con esa mujer y con estas personas, con sus hijos, dice, heriré a muerte, y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. El Señor conoce los corazones de todas las personas, y lo que tiene es retenlo, ¿verdad? A vosotros, les dice, a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, la primera iglesia de Éfeso es una iglesia fiel, pero ha dejado su primer amor. No quiere decir que ha dejado al Señor, pero ha dejado ese fervor por el Señor. La segunda iglesia es una iglesia que está siendo perseguida, y el Señor dice, yo estoy contigo. La tercera y la cuarta iglesia vemos un declive en que están permitiendo a ciertas influencias que no van a ayudar a la iglesia, pero se ha mantenido fiel. Pero cuando llegamos a la iglesia de Sardis, la confrontación de Cristo o la presentación de Cristo es esta. Ya no trata con aquellos que están siendo influencia a la iglesia, sino trata directamente con el carácter espiritual de los que forman parte de esa iglesia. Y les dice, yo soy el que tiene los siete espíritus de Dios, Él conoce todo, y Él es el que tiene en su mano derecha las siete estrellas, que son los pastores o los mensajeros de esa iglesia, y le dice, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, tienes una apariencia, tú dices que vives, pero estás muerto. O sea, estas cosas están afectando a tu vida y hay cosas en tu vida como cristiano que aunque tienes una apariencia, no estás viviendo como deberías vivir. Al punto que dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora, esa frase pudiéramos decir, bueno, esa persona nunca ha sido... No ha sido salva, aunque si leemos todo el contenido, le dice retén lo que tienes, mejor dicho, sí, retén lo que tienes, guárdalo, lo que has oído, entonces no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vemos, no necesariamente una persona que no es salva, pero una persona o un cristiano que no está firme o no está rendido o está en una duplicidad de vida. Y es obvio, y esto es una de las cosas que vemos también en los mensajes a la iglesia, es si lo vemos en un aspecto profético a la historia de la iglesia, o aún estas cosas que pueden haber en la iglesia, aunque expresados en una sola iglesia, aunque expresados en diferentes mensajes a las iglesias, es el efecto de lo que ha estado sucediendo. Por ejemplo, ¿por qué una persona llega a que sus obras no son perfectas delante del Señor y tiene un hombre de que vive, es cristiano, pero en muchos aspectos de su vida personal pareciera que no es cristiano? Pero si es cristiano, ¿ha dejado qué? Su primer amor. Dios ha permitido tribulaciones en su vida para forjarle. Y esas cosas, en lugar, tropiezos inclusive, en lugar de forjarle más, le han sido tropiezo o ha guardado en su corazón rencores y amarguras. Se ha dejado influenciar por otras personas. Ahí están los nicolaitas, ahí están los balamitas, ahí está la Jezabel. Y ahora podemos llegar a un punto donde vemos a una iglesia o a los que forman parte de la iglesia con una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Los efectos. Aquí ya no dice, tienes ahí a los nicolaitas, tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam, tienes ahí a esa Jezabel que enseña a Misir. No, ahora ya no es, ay sí, es que la Jezabel, es que aquellos, no, ahora eres tú y yo. Y dice el Señor, yo te conozco y yo veo que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En tu vida personal, en tu vida íntima, ¿cómo está tu relación con el Señor? Yo te conozco, dice el Señor. Pero otra cosa que también, y ya lo mencionábamos el domingo, ¿no? Es que no he hallado tus obras, dice versículo 2 de Apocalipsis 3, dice, sé vigilante. Una de las cosas que se le insta Cristo a estos creyentes en esta iglesia es que está velando. No te duermas. Es necesario que nos levantemos del sueño, ¿verdad? Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. También está en ese contexto de estar dormido. Dice en Efesios, y escúchenlo solamente, en Efesios capítulo 5, dice el apóstol Pablo esto, escuche, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad de Dios. Sé vigilante. Analiza, medita tu vida. Porque tienes nombre de que vives y estás muerto. Y otra cosa, versículo 2 de Apocalipsis 3, dice el Señor: afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Afirma, o sea, si tú sigues, lo voy a decir así, si tú sigues tomando a la ligera las cosas de Dios, no siendo vigilante, no estando velando, no solamente ya lo que has perdido, lo que ha muerto, las cosas que no has vivido para el Señor o que has dejado de hacer por Dios, va a haber otras cosas que van a morir en tu vida. ¿Me estoy dando a entender? Tal convicción vas a dejarla. Después va a venir otra convicción que vas a dejar. Y van a empezar a morir esas cosas. Dice, afirma las otras cosas, dice, que están para morir. En muchos cristianos, en muchos de nosotros, y voy a hablar en general, hay cosas que a lo mejor ya no están vivas, ya no están frescas, ya no están, ya no es nuestro diario vivir eso. Para mí el vivir es Cristo, pero digo, inclusive, cómo leías la Biblia antes, cómo meditabas del Señor, cómo espigabas en la palabra del Señor, el amor que tenías para las almas perdidas, puedo decirlo así, el celo inclusive en cuanto a ciertas cosas dudosas que antes decías, no, eso no, y ahora a lo mejor hasta el mismo conocimiento, la experiencia en el cristianismo te hace ser más, no, bueno, esto no es tan malo, y empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión. Y dice el Señor, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sí, tienes un nombre, tienes una reputación y tienes tantos años en la vida cristiana, pero de mí no te puedes esconder. Yo sé que estás muerto. Yo sé lo que ves, yo sé lo que piensas, yo sé lo que haces, yo sé lo que dices, dice el Señor. Entonces ya otra vez lo digo esto, ya no está hablando, ya no, el énfasis no es tanto estas personas que están afectando, es ya cómo yo he sido afectado y cómo yo lo he permitido, porque no he sido vigilante. Ahora, versículo 2, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Has hecho obras, pero no las he hallado perfectas delante de Dios. El motivo no es el mejor correcto. La intención no es la correcta. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Y sé que estoy repitiendo lo mismo del domingo, hermanos, pero discúlpenme, quiero llegar a los siguientes versículos. Dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido. Acuérdate. Acuérdate, detente un poquito y acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de la fe que has recibido. Acuérdate de las convicciones que has recibido. Dice la Biblia que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Acuérdate de Jesucristo. Así Pablo le dijo a Timoteo, cuando le decía, tienes que pelear la buena batalla y tienes que, el que milita de todo se abstiene. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Así dice en 2 Timoteo capítulo 2. ¿Sí? Así dice, ay, a ver, déjeme ver. Es en, sí, 2 Timoteo 2, no lo encontraba aquí. Versículo 8, 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Acuérdate. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. guárdalo. No lo has guardado, lo que has recibido y lo que has oído. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Cristianos que están siendo probados en cuanto a su permanencia o a su firmeza en la fe que han recibido. ¿Lo puede ver conmigo? ¿Lo ve ahí conmigo? Lo que has recibido y oído, guárdalo. Y otra cosa es el mismo mensaje, siempre las iglesias, después de que Cristo le dice, yo conozco esto, 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 le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de no haber guardado lo que debías guardar. Arrepiéntete de ser, de haber dejado tal convicción. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Versículo 3. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y el domingo pasado mencionaba yo, a lo mejor no tiene referencia a lo que es la venida del Señor, pero porque el énfasis que estaba yo dando es la importancia de estar velando, pero obviamente sí tiene referencia y aquí lo veo en este sentido. Hay cristianos que no van a estar listos para cuando el Señor venga, porque no han estado velando precisamente. Entonces, en este contexto, encontramos un cristiano pues que está viviendo en ligereza. Tiene el nombre de cristiano. Y yo me pregunto, y aún, amados hermanos, todos a los que están aquí, los que me ven por la transmisión, estamos viendo a mis alumnos, ¿verdad? Estamos viendo en español, ¿verdad? Los barbarismos, dice. Díganme un ejemplo de un barbarismo, le digo a uno de mis alumnos. Estamos en el streaming. Ok, pues, el streaming es una palabra inglesa, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos? La transmisión. Ok. Entonces, estamos transmitiendo para todos ustedes, ¿verdad? Pero vemos aquí que estos cristianos no están manteniendo. A lo que iba a decir es esto. Muchos cristianos, aún cristianos con sana doctrina y que con un corazón por el Señor, estamos siendo probados en estos últimos días. Todos estamos siendo probados. Ese versículo que dice que es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. El amor de muchos se está multiplicando la maldad. El amor de muchos se enfría. Se ha multiplicado la maldad, no solamente la situación de que las guerras, bueno, nos tomamos del Señor, pero todo lo que la generación que estamos viviendo ahorita es una generación más sutil en cuanto al pecado que años atrás. El pecado está accesible. Las influencias vienen más pronto. Y muchos cristianos no estamos preparados o no están preparados. Pero gracias a Dios que a pesar de que el Señor conoce esta condición de la iglesia, mire lo que dice el versículo 4, también esto lo conoce el Señor. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. No han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Porque son dignas. Aún ese andarán es en un futuro. Ahorita no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cuánto de nuestras vestiduras estamos manchando? Las vestiduras, dice, no han manchado sus vestiduras. Es decir, esas pocas personas en Sardis. Se supone que estamos hablando de creyentes, ¿no? Cuando dice no han manchado sus vestiduras. Las vestiduras, pues tiene que ver con, pues, aquello que nos cubre. Y pudiéramos hablar de las vestiduras aquello que nos cubre, así como cuando el Señor cubrió con túnicas de pieles a Adán y a Eva. ¿Cuáles son las vestiduras de nosotros como cristianos? Bueno, la palabra del Señor, hay un versículo que dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La vestidura de la justicia de Cristo. ¿Se acuerda lo que dice el Señor? Compra de mí oro refinado con fuego y vestiduras blancas. ¿Cómo vestiduras blancas? Para vestirte. Necesitamos la justicia del Señor, el carácter del Señor en nuestras vidas. Inclusive la sangre de Cristo es lo que nos limpia. Esa vida de limpieza, de pureza, una vida nueva que ahora estamos. Nosotros decimos amén cuando decimos, si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿Y qué tal cuando regresamos a las cosas viejas? Una manera que lo expresa el Señor, manchas tus vestiduras. No eres de Cristo, no Él te ha cubierto con su justicia. Manchas tus vestiduras. Y gracias a Dios por el perdón que hay en el Señor, ¿no? Pero una de las cosas que el Señor está diciendo aquí, hay algunos que no han manchado sus vestiduras. Otros sí las han manchado. Y pareciera que no están haciendo nada al respecto o a volver a Cristo. Pero gracias a Dios por aquellos que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas. Ahora, en el versículo 5 habla ahora del que venciere. Mire, tengan esto en mente lo que les acabo de decir. El que venciere será vestido de vestiduras ¿qué? Blancas. Ahora, hay tres cosas para los que vencieren y pareciera ser que van, que son, está hablando de lo mismo desde diferente perspectiva, voy a decirlo así. Dice, el que venciere, número uno, será vestido ¿con qué? Con vestiduras blancas. Número dos, ¿qué dice? El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Y número tres, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién es el que va a andar con vestiduras blancas? Lo vestiré con vestiduras blancas. Al que venciere. Al que venciere. Uno dice, el cristiano. No, aquí dice, al que venciere. Que debe ser un cristiano. Que está genuinamente buscando al Señor. No está tomando las cosas a la ligera. Inclusive, aquí dice, hay pocas personas, unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. Así que el que venza, andará o le vestiré, como dice, será vestido con vestiduras blancas. Ahora, recordemos esto, hermanos. ¿Qué significa vencer? Es la palabra victoria, el que obtiene la victoria. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Ok, pero la fe, el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Muéstrame tu fe, ¿qué? Sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es que las obras nos salven, el asunto es que la fe es poderosa para transformar nuestras vidas. Pero la fe, muchos, aún cristianos, resisten la obra de Dios en sus vidas y no tienen fe para permitir que Dios siga obrando en sus vidas. Es como se ha dicho, ¿verdad? Y lo dice Hebreos 4, salieron de Egipto ¿Pero por qué no entraron a la tierra prometida? Por su incredulidad. Su incredulidad. Dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice el Señor, en Hebreos, dice esto, en Hebreos capítulo 13, no, Hebreos capítulo 10. ¿Dónde está Hebreos? Me lo estoy brincando, mire, mire Hebreos 10. Dice, versículo 38, Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe. Amén. Pero luego que dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero luego dice el apóstol o el escritor, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen, ¿qué cosa? Fe para preservación del alma. ¿Qué es lo que me salva? Es la gracia de Dios por medio de la fe. Yo sigo creyendo en Cristo. Y cuando un cristiano empieza a apartarse del Señor, está resistiendo a Cristo, está dejando de confiar en Dios. Por eso al punto que el Señor dice, mira, cristiano, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Estás tomando a la ligera estas cosas, Señor. No estás velando. No hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay cosas que han muerto en tu vida y hay otras cosas que están para morir en tu vida. Y lo que has oído y lo que has recibido, no lo estás guardando. Estás tomando a la ligera los privilegios que Dios te ha dado. Gracias a Dios porque hay pocas, aunque hay pocas personas ahí en Sardis, que ellos no han manchado sus vestiduras. Y otra cosa que pudiéramos mencionar de aquellos que tienen nombre de que viven y han muerto, es una característica, es que manchan sus vestiduras. ¿Qué vas a hacer con esto, amado cristiano? Pues el Señor le dice, si tú vences, al que vence, a él le vestiré, será vestido con vestiduras blancas. Ahora, este aspecto de las vestiduras blancas, nosotros decimos, gracias a Dios, ¿qué es lo que nos limpia? La sangre de Cristo, amén. Mire, por favor, vamos a hablar de las vestiduras blancas. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. Ahí nos menciona, en Apocalipsis 7, 9, que Juan vio una multitud de muchas personas de diferentes naciones que estaban, versículo 9, delante del trono y en la presencia del Cordero, ¿cómo estaban? Vestidos de ropas blancas. ¿Ok? Ahora, versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Ok? Y dice al final, versículo 11, que adoraron a Dios. Luego el 14, mire lo que dice, después de que Juan les pregunta, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? O le preguntan a él. Voy a leer el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, dice Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, dice Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿de qué? De la gran tribulación y han, ¿qué? Lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Han confiado en el Cordero. Pero, amados hermanos, todos los cristianos, y lo quiero decir es, y créanme que en ningún momento estoy tratando de poner trabas a la salvación. La salvación es gratuita, es en Cristo, amén. Pero aún el ladrón en la cruz, él dijo, de cierto, ¿cómo dijo él? Acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Él fue salvo por la fe. Ese moribundo es el que me va a salvar. Y estuvo escuchando todavía por un rato lo que decía su compañero en contra de Cristo. Y él mismo le dice, el otro le dijo a él, creo, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto, hermanos, en este Apocalipsis 7, es que estos cristianos que habían lavado sus ropas y las habían emblanquecido con la sangre del Cordero, habían salido de la gran tribulación, y no había sido cualquier cosa mantenerse fiel en ese tiempo. Ahora, algunos dicen, es que en la gran tribulación, algunos han dicho así, allá sí nos vamos a ganar, tendremos que ganarnos la salvación. Ahorita es por gracia. No, siempre la salvación es por gracia. Pero la realidad es que aún la fe del cristiano es probada. Cristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Y quién permite esas pruebas? Es el Padre, que es el labrador, que aún viene a los sarmientos, así se dice la suya, a los pámpanos, y él viene a cortar. A ver, esto, tú, ay, Señor, esto, tú, para llevar fruto, más fruto y mucho fruto. ¿De dónde encontramos a Dios? En el libro de Job, disculpen, diciéndole a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Que acaso Dios se deleita en probar a los suyos? No, bueno, él se deleita en ver la fidelidad de los suyos. Pero la salvación es por fe. ¿Y qué significa fe? Confianza. ¿Me está siguiendo? Y si fuera solamente, yo acepté a Cristo, gracias a Dios en ese momento soy salvo, pero yo soy salvo y mañana voy a tener pruebas y cosas que van a querer apartarme de mi fe. Ahora, vaya conmigo a Apocalipsis 6, y lo decía yo el domingo, en Apocalipsis 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, Apocalipsis 6, 9, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué habían sido muertos? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vi esas almas y clamaban a gran voz en el cielo, ya después de que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, estaban clamando a gran voz en el cielo diciendo, versículo 10, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Venga nuestra sangre. Versículo 11, mire el que dice, y se les dieron, ¿qué se les dieron? Vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y yo creo que es una referencia a los que en Apocalipsis 7 también son sacados de la gran tribulación, como ellos. ¿Por qué? ¿Por qué como ellos? Porque ellos también son muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tienen. Y a pesar de las circunstancias y dificultades que tienen esos cristianos en ese tiempo de la gran tribulación, se mantienen creyendo en el Señor y son liberados por medio de la muerte. Mire Apocalipsis 7, vuelvo a Apocalipsis 7. ¿Qué se nos dice de estos que emblanquecieron sus ropas en la sangre del Cordero? Versículo 15. Apocalipsis 7, 15. Por esto. En el 14 al final dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Vendrá a habitar con ellos. ¿Y qué dice? Ya no tendrán ¿qué? Hambre ni sed. Ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y mire esa frase que sigue. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuál hambre? ¿Por qué tenían hambre? Pues en los juicios de Apocalipsis dice que va a haber hambre en la tierra. Aún los cristianos van a tener. Y habrá gente que no va a ayudar a los creyentes. ¿Se acuerda de los cabritos? ¿Sí? Porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cuándo te vimos? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos, mis hermanos pequeños. ¿Va a haber persecución contra los cristianos? Oh, todo en la gran tribulación allá. Ahora yo pregunto, ¿y ahorita no hay? ¿Qué de los cristianos que murieron en el primer siglo? ¿Y qué de nosotros? La verdad, hermanos, en cierta forma nosotros la tenemos, podemos decir, no hemos sufrido, para usar el término, iba a decir la tenemos más fácil, ya lo dije, ¿verdad? Pero el término bíblico sería, no hemos sufrido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pero aún así se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfría. Somos cristianos bien, muy sensibles nosotros. No hemos sabido lo que significa sufrir por el Señor. Por situaciones, a veces nos desanimamos. Yo decía, lo decía, ¿verdad? Bueno, no quiero, no sé si debo decirlo, ¿verdad? Pero me sentía un poco desanimado, ya lo dije. Y gracias a Dios por su palabra. Y bueno, que el Señor se murió, que la palabra de Dios ya se acabó. No, a veces a uno, y uno dice, pues ¿qué pasa? Pero dice el Señor, por eso no tienes que tomar a la ligera, porque el nombre de que vives es el nombre de Cristo, y tu vida debe mostrar el vivir para Cristo. Si tú vences en medio de las luchas que hay en la generación que te tocó vivir, todos los cristianos vamos a pasar por circunstancias, pero si tú te mantienes y permaneces en mí, al que venciere, ¿yo qué? ¿Yo qué? Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Amén. A pesar del hambre, a pesar de las influencias, a pesar de los quebrantos, a pesar de los tropiezos, a pesar de las tribulaciones, yo le vestiré, el que venciere. Pero hay otra cosa que dice, que al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Mire, ¿y qué dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Oiga, ¿se puede borrar el nombre de un cristiano del libro de la vida? Pues ahí dice. ¿Quién es el que está hablando? ¿Cristo? ¿El que tiene la llave? ¿El que abre y ninguno cierra? ¿El que cierra y ninguno abre? Él lo dice, no borraré al que venciere. Y otra cosa, para que usted lo vea, hermano, lo vea, que no estoy aquí enseñando una doctrina en la cual, ay, mi salvación se me pierde. No, es lo que yo debo hacer es confiar en Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Yo tengo vida eterna y estoy seguro en el Señor, estoy siguiéndole a Él, es mi Señor. Pero no le demos esas promesas a aquel que dice que es una oveja y que no está siguiendo al Señor. Mis ovejas oyen mi voz, yo le conozco y ellas me siguen, conocen, yo conozco su voz y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Qué otra cosa nos dice aquí? Y voy a hablar del libro de la vida. Quiero dar un estudio acerca del libro de la vida, pero ya no tengo ahorita el tiempo. Pero es otra cosa, no borraré su nombre del libro de la vida. Y luego dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿De quién va a confesar su nombre delante de su Padre? ¿De quién? ¿Del qué? Venciere. Del que venciere. Ahora, ¿se acuerda de ese pasaje que dice Cristo? ¿De quién va a confesar su nombre delante del Padre? Del que le confesare, ¿delante de quién? De los hombres. Y mire lo que dice, vaya conmigo, Mateo capítulo 10. Esto sí lo voy a terminar y con esto vamos a concluir esta noche, hermanos. Mateo capítulo 10, porque si entro en esto del libro de la vida, no quiero ir rápido. Está muy interesante lo que la palabra del Señor dice al respecto y quiero que lo entendamos, porque no es cuestión de nada más decir algo así sin el sustento, ¿no? Pero mire, Mateo capítulo 10, versículo 32. Ahora, estamos en un contexto de persecución. En Mateo capítulo 10, está enviando a sus apóstoles y les dice, no solamente que los envía como ovejas en medio de lobos, inclusive les dice que si al padre de familia le llamaron Belcebú, en el versículo 25, ¿cuánto más a los de su casa? No les va a ir bien, hijitos, ¿no es cierto? Pero dice el versículo 26, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. El Señor conoce sus corazones. Versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿A poco me pueden matar por seguirte a ti, Señor? Sí. Pero no los temáis. Aún los pajarillos que se venden por un cuarto, dos pajarillos, el Señor tiene cuidado de ellos porque no cae en tierra ninguno si vuestro Padre. Y más valéis vosotros más que muchos pajarillos, así dice. Aún sus cabellos están contados, dice el Señor. ¿Sí? Digo, conmigo no batalla mucho el Señor en contármelos, ¿verdad? Pero aún eso dice el Señor, nuestros cabellos. Cada cabello para el Señor aún es importante. Y luego dice, versículo 31, Mateo 10, 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y luego el 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Esto es lenguaje figurado, hermano? Ahora, hemos dicho, usted confiesa que Jesucristo le ha salvado. Sí, yo confieso. Como usted le confiese, el Señor le confesará delante de los hombres. Claro, en tiempos de paz y en la iglesia es fácil confesar a Cristo. Pero hay que confesarlo cuando estamos siendo perseguidos y cuando está en peligro la muerte. Y cuando viene la tentación. Y cuando viene la incitación a un adulterio, a una infidelidad, a un pecado, ¿a quién vamos a confesar? Y el que me niegue, yo le negaré delante de mi Padre. Pero es que el Señor no puede negar a los suyos. Bueno, entonces, ¿cómo tomamos aquí lo que dice? No va a negar al que no le niegue. Dice, al que le niegue delante de los hombres. Negarle. No, yo no soy cristiano. Oye, tú eres de los que adoran al Dios de la Biblia. No, yo no adoro al Dios de la Biblia. Ay, Señor, tú sabes, era para cuidarme. No, pues no. Sí, yo soy, aunque venga la muerte. Mire, por favor, 2 de Timoteo, también en 2 de Timoteo capítulo 2, lo que dice el apóstol Pablo aquí. En el versículo, ya se los he leído otras veces, esto, ¿verdad? 2 Timoteo 2, 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, ahí está la esperanza, también viviremos con Él. Si sufrimos por Él, también ¿qué? Reinaremos con Él. ¿Y luego qué dice? Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Sí? Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Ahora, muchos cristianos toman este versículo para decir, aunque yo sea infiel, el Señor de todas maneras es fiel conmigo y no va a dejar que... No, lo que está diciendo, yo puedo ser infiel, pero el Señor no es infiel. El Señor me puede sostener siendo fiel. No es una manera de decir, ah, no importa, aunque yo sea infiel, de todas maneras el Señor es fiel. No, si tú y yo somos fieles, Él es fiel. Él se mantiene fiel. Él no va a claudicar. Él no puede negarse a sí mismo. Pastor, pero esto, olvídese de estar, pero es lo que esto implica. Implica, no, olvídese lo que implique. Lo importante aquí es que debo ser, ¿qué? Fiel, porque Él es fiel para con nosotros. Y no debo negarle. Y no debemos caer en esa actitud de los de Sardis, de que tienen nombre de que viven y están muertos. Hermanos, cada vez toma más relevancia esta palabra venciere, mientras lo estudie más. Es una victoria. Es una guerra, es una carrera. Dijo Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. El ser cristiano en estos días, pero un verdadero cristiano, el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Pero ¿sabe qué? Vale la pena. Porque hemos confiado en uno que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y está sentado a la diestra del Padre. Y Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y Él es, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y la peste destructora. Y aunque seamos contados como ovejas para matadero, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aunque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra huestes espirituales de maldad, Él ha tenido victoria sobre los principados y las potestades. Pero Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al que venciere, yo le vestiré con vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Y le confesaré delante de mi Padre. Así dice, ¿no? ¿Cómo dice en Apocalipsis 3? Y le confesaré. A ver, déjenmelo. Encuentro para decirlo bien. Dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué bendición será, ¿no? El Señor. Señor, Padre mío, fulano de tal, Él se mantuvo fiel. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Gloria al Señor, amado hermano. No es tratar de poner trabas, es el darnos cuenta que vivir para Cristo va a implicar afrentas. Pero podemos tener victoria en Él. Y mire lo que el Señor nos promete. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Meditaremos en esto. Gracias a Dios, aun como dice aquel himno, ¿verdad? A su nombre, yo feliz. A mi nombre, ¿no? Yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista. A mi nombre, yo feliz responderé. Yo quiero ser fiel, hermano. ¿Usted quiere ser fiel? Yo le pregunto. ¿Qué cosas en su vida han muerto y algunas están para morir? ¿No será bueno que nos detengamos y como dice el Señor, hey, sé vigilante, lo que has oído y recibido, guárdalo, vuelve a mí, avívate? O como dijo el salmista en el Salmo 80, restáuranos, oh Dios, restáuranos. Dígale al Señor que le haga volver a ese primer amor. Las cosas que ha dejado de hacer, vuelva a hacerlas. Y sepa que Dios le ha dado un legado espiritual y hay que guardarlo. Que Dios sea con nosotros. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque en medio de las luchas, las tribulaciones, los creyentes podemos tener victoria en medio de este mundo tan agobiante. Gracias, Señor, por nuestro Cristo. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Pero ahí le tenemos a Él. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos vencer así como Él ha vencido. Gracias, Señor, por esto. Te ruego que nos ayudes a estar velando. No manchar nuestras vestiduras, Señor. Guárdanos. Ayúdanos inclusive a apartarnos del pecado. Si hay cosas en nuestras vidas que hemos estado permitiendo que has venido a manchar el carácter de Cristo y la justicia de Cristo en nuestro ser, que podamos, Señor, apartarnos de esto. Te lo ruego. Y que nuestras obras delante de ti puedan ser perfectas, con un correcto motivo. Danos un corazón por ti, Señor. Gracias por tu santa palabra aún, Señor. Gracias por la salvación que solamente se encuentra en Cristo. Y Señor, habrá alguien aquí que dirá, yo necesito ser salvo. Yo quiero poner mi fe en Jesucristo para la salvación de mi alma. Este Cristo que murió por mis pecados. Oh Padre, te ruego que tu Espíritu Santo convenza. Haga una obra. ¿Habrá alguien entre nosotros esta noche que dirá, pastor, yo quiero pedirle a Jesús que me salve? Yo quiero invitar a Jesucristo como mi Salvador. Yo no estoy seguro, si muriera, me iría con el Señor. Yo quiero que Él sea el Señor de mi vida, mi Salvador. ¿Habrá alguien en esta noche que dice, pastor, ore por mí? Y no es que yo ore por usted para que usted sea salvo, sencillamente voy a orar para que el Señor le ayude a usted pedirle a Jesús que le salve. ¿Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero ser salvo? Levante su mano. ¿Hay alguien así? Dios conoce cada corazón. ¿Y cuántos cristianos en esta noche, junto conmigo, podremos decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser fiel? Y también tenemos que decirle al Señor, Señor, concédeme arrepentimiento. Porque hay cosas que he dejado de hacer. Y hay cosas que he permitido en mi vida personal que están manchando mis vestiduras. Pídale al Señor que le avive. Amado cristiano, amado creyente, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Despídenos con tu bendición. Quisiéramos cantar un himno antes de irnos para darte las gracias por la obra que tú has hecho en nosotros. Y pedirte que nos ayudes a vivir más agradables delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Y que nos ayudes a recordar que hay cosas que han muerto en nuestras vidas, pero por tu gracia tú puedes restaurar. En Cristo Jesús. Amén.